Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Para los seguidores de Matías del Río, les contamos que lamentablemente viene de vuelta, ya está en camino, y llegará mañana.
¿Aterrizó?
No, pero iba al aeropuerto, entiendo. Iba al aeropuerto, entiendo. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Porque no se lo va a volver. No tenemos.
Oye, en este día además pensaba aterrizar ahí, quién sabe cómo está el aeropuerto, en este día tan frío en la capital.
Sí, está muy frío, pero había habido tanto amenaza de que esto iba a ser dramático que no sé, las expectativas me ayudaron. ¿Te has fijado cuando uno está con la expectativa?
Cuando se prepara para lo peor.
Claro, cuando uno va a un lugar y piensa que lo va a pasar pésimo, lo pasa fantástico.
Entonces, sí, bueno, ya pasó la mínima. Fue,
¿cuánto fue?
0,2 en Santiago. 0,2.
Ya, okay.
O sea, en el centro de Santiago, un cuarto para las 7 de la mañana.
Pero te diría que la sensación térmica probablemente, ya nos pusimos técnicos, la sensación térmica era un poco menor. Oye,
A mí lo que me parece complicado de esta época del año, bueno, y en general es un fenómeno que se está instalando en realidad bastante en todas partes de Santiago también, en la zona central, como la oscilación térmica, donde finalmente tienes mucho frío, pero terminas el día con 22, con 23 grados, con 20 grados. Entonces, eso hace que sea como, no sé.
Sí.
Cargante.
No, muy cargante, y sobre todo uno anda sobrevestido. Oye, hoy día muy temprano la Nunciatura Apostólica informó el nombramiento de dos obispos auxiliares en la Arquidiócesis de Santiago. Recordemos que la Arquidiócesis de Santiago de Chile es una sede vacante. Esa es la definición técnica que hace el comunicado de la Nunciatura, que dice: el Papa Francisco ha nombrado obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, sede vacante, al presbítero Carlos Eugenio Larrazo Larrazuriz, párroco del Sagrado Corazón de Jesús de Providencia, la Iglesia del Bosque, asignándole la sede titular de episcopal de Tanuadaía, y al padre Alberto Lorenzelli, director de la Comunidad Salesiana en la Ciudad del Vaticano, asignando la sede titular episcopal de Cesta. Lo interesante que tiene es que Alberto Ricardo Lorenzelli es miembro de la Comunidad Salesiana, es argentino, y estudió, hizo su escuela básica en Ramos Mejía, en Buenos Aires, ingresó al noviciado de los Salesianos el año 72 en Italia, yo entiendo que no ha, desde el 1 de marzo del 2012 hasta el 27 de enero del 2018 fue inspector de la Inspectoría Salesiana de Chile y actualmente es director de la Comunidad Salesiana presente en el Vaticano. O sea, es alguien que viene desde Roma. No es alguien que estuviera en Chile, digamos. Y no me queda claro si su vinculación con la provincia chilena de la Orden Salesiana era con presencia o no, digamos. Yo la verdad que no lo conocía, te tengo que decir que ni de nombre. A Carlos Irarrázaval sí, lo conozco hace muchos años, al que no conocía para nada era Alberto Lorenzelli, y quien, por lo que se desprende el comunicado de la Nunciatura, vivía en Roma. Es decir, un obispo auxiliar de Santiago viene, y no es chileno, es argentino, viene desde Roma.
En todo caso, una buena noticia para el administrador apostólico, para el obispo Aos, que estaba muy solo a cargo de una diócesis tan grande, tan importante, con tantos problemas, tan simbólica, ¿verdad?, como la de Santiago. Estaba con dedicación exclusiva solamente junto a Cristian Roncagliolo, ¿verdad?, porque Andrés Arteaga está enfermo.
Está muy enfermo.
Tiene todo. La enfermedad que tiene finalmente lo ha ayudado a mantenerse al margen de las polémicas, porque tiene mucha carga, ¿verdad?, con el asunto de la parroquia El Bosque, y en la práctica no está apoyando en la administración de Santiago, y los otros cuatro obispos auxiliares están como administradores apostólicos de otras diócesis, ¿ya? Entonces, de Rancagua, Talca, Valparaíso, Osorno. Necesitaba gente, finalmente Celestino Aos, y se lo había pedido al Papa y lo había dicho en las entrevistas varias veces, que necesitaba que formar equipo, ¿verdad? Que le pusieran personas con las que trabajar directamente y que estuvieran con dedicación exclusiva.
Claro, yo entiendo que
está bien para la Iglesia de Santiago.
Yo entiendo que en algunos, que era actuaba o fungía de vicario, el padre Eduardo Howard, en fin, hay un equipo en la Arquidiócesis de Santiago, pero que tal, como tú dices, muy, muy reducido. Como señal es interesante. Ahora, ¿qué frías son estas instituciones, cuando ponen el arzobispado de Santiago sede vacante?
Que no llame engaño,
que don Celestino no se la crea, porque la sede está vacante. Él es sencillamente un administrador apostólico. El otro día alguien, y ustedes saben que soy católico, así que por eso me permito hacer esas bromas, pero alguien me decía, ¿es administrador apostólico o administrador de cierre? A propósito de las universidades que tiene un administrador de cierre. Yo tengo la convicción que no es así, y que muy por el contrario, la iglesia ha pasado por muchas crisis y probablemente de esta también salga, y ojalá fortalecida. 8:10 a.m. ¿Tú te acuerdas de Diosel Pérez, el director histórico del diario La Cuarta? Diosel Pérez era un personaje, pero murió hace relativamente poco. Diosel Pérez hablaba de la barra pop. ¿Te acuerdas? Él fue el inventor del concepto de la barra pop, que eran los seguidores del Diario La Cuarta. Y voy a hacer un cambio en la pauta, Consuelo, y te pido disculpas, porque la barra pop...
Sí, me acabo de dar cuenta. No, no estoy preparada para hablar de Diosel Pérez.
Claramente no. Si me acordé de Diosel, aquí vino el negro Minay, porque todos los que lo conocimos le teníamos... Era un personaje. Pero en fin, lo que pasa es que la barra pop pide que hablemos de Niki Lauda. Y por eso voy a adelantar un poco la pauta, esa es mi disculpa, y usé a Diosel como una especie de elemento de disculpa. Oye, murió Niki Lauda, un personaje que probablemente, sobre todo para gente que hoy día tiene entre 40 y más años, es un personaje. Recordemos que este hombre, que corriendo una carrera de Fórmula 1, tiene un accidente, sufre quemaduras, y al mes siguiente está de nuevo de vuelta en las pistas, pese a que inicialmente el pronóstico era que se moría, y estuvo al borde de la muerte más de una semana, y finalmente vuelve y se convierte en una especie de ícono. Hay una película que se llama Rush, que es una película que, inclusive si a ustedes no les gustan los autos, les recomiendo que la vea, porque habla de una cosa muy épica, que fue la pelea entre James Hunt y Niki Lauda en su momento. Es un personaje bien interesante, tiene un vínculo lateral con Chile. Su primera mujer, Marlene Naus, creció en Valdivia, salió del colegio en Valdivia, era de una familia alemana, y entiendo que mantenía vínculos con Chile de manera bastante frecuente, digamos. Así que hay también, siempre hay un chileno en la historia, en este caso una chilena. Pero el punto con Lauda es que es bien impresionante que finalmente, aunque no lo parezca, y casi 40 años después, Lauda muere producto del accidente. Lauda muere a los 70 años, y el problema de Niki Lauda es que él, las quemaduras que él sufrió, si bien eran muy impresionantes, las quemaduras externas que sufrió eran muy impresionantes, no tenían ninguna comparación y no eran de tanta gravedad como las quemaduras que sufrió en su vía respiratoria y la cantidad de toxinas que tragó, producto que aparentemente, en un gesto reflejo muy extraño, después de que el auto choca, Lauda se saca el casco. En esa época, los cascos de la Fórmula 1, porque había mucho riesgo de incendio, hoy día el riesgo de incendio prácticamente no existe, para evitar que los pilotos respiraran fuego o aire a altísima temperatura, tenían un sistema en que había un botellín de medical air, de oxígeno, que se activaba durante 20 segundos, que permitía tener una carga suficiente de oxígeno para que no perdiera el conocimiento, para que no se asfixiara, y no perdiera la conciencia, y como las mascarillas de oxígeno de los aviones, una cosa por el estilo, y pudiese salir si estaba en condiciones de hacerlo. El problema práctico es que Lauda, en un gesto reflejo muy extraño, se saca el casco, y adicionalmente, y aparentemente, la propia botella de oxígeno hace que eso actúe como una suerte de soplete. Y por eso el fuego que ya lo estaba envolviendo actúa como soplete y le quema la cara, con las características que uno vio. El tema a fondo es que esas quemaduras, siendo muy graves, no eran tan graves ni ponían en riesgo su vida como las quemaduras que había sufrido en la vía respiratoria aérea. y el nivel de intoxicación que tenía. Entonces, es tal el bombardeo de medicamentos para intentar desenvenenarle la sangre por la cantidad de metales pesados, etcétera, que las bombas de antibióticos y todo tipo de medicamentos que le aplican es lo que le genera un daño renal, y el calor le provoca un daño en los pulmones que lleva a que en el transcurso del tiempo Lauda haya tenido que sufrir trasplantes de riñones, de pulmones y al final un trasplante de piel, pero que era que tenía que ver con que el desgaste de la piel que tenía que le habían puesto en su cara, y eso es lo que le dio a la muerte. O sea, finalmente las enfermedades de Lauda, que son las que lo matan, tienen un origen directo en el accidente. El personaje era un personaje muy notable. Él se definía como un egoísta absoluto, que lo único que le importaba en el mundo era él. Sebastián Minay me comentaba hace un rato una entrevista que dio el actor que lo representó en la película Rush, que lo refleja cuerpo entero, como era el personaje, porque este actor lo llama y le dice: oye, voy a hacer de ti en la película, me gustaría juntarme contigo, ¿puedo ir a Viena? Sí, ven, lo que sí, no traigas equipaje, porque lo más probable es que no te soporte y a los 15 minutos te volváis, así que no tenéis para qué traer maleta. Bueno, finalmente, por supuesto que se quedó un tiempo más largo, lo pudo conocer y generó todo un entusiasmo en él respecto a su figura. Pero era un tipo muy particular, un tipo que además era hijo de una familia de banqueros, y como en su familia no querían que corriera en auto, no lo financiaron, y él fue y pidió un préstamo en la banca que competía con la banca de su familia. El Reichenstein Bank, durante toda su vida llevó en su casco el emblema del banco que competía con el banco de su familia. Un personaje, y como digo, muere tempranamente a los 70 años, está muy activo hasta hace
bueno, muy para
poco.
El tipo de accidente que tuvo también moría a los 70 años, no está tan...
O sea, se ganó cuánto, 40 años, se ganó...
¿Tenía cuánto, 25, 26, cuando tuvo el accidente?
27 creo, pero no lo tengo muy claro. No, tuvo una sobrevida brutal, de eso no cabe ninguna duda, pero... Y fue un personaje, fue... Después de volver, se retiró, volvió a correr, volvió a ser campeón del mundo, fue 3 veces campeón del mundo, era muy crítico a los autos que se usan hoy día en las competencias automovilísticas, dice que lo puede manejar hasta un chimpancé, eso es lo que decía. Él es de la época en que las carreras de autos eran peligrosas, no sé si en este horario se puede decir, pero era había un tipo muy vinculado a este tema, un periodista inglés que decía: no, yo soy de la época en que el sexo era seguro y el automovilismo era peligroso, y ahora es exactamente lo contrario. En fin, 8:17 a.m.
Bueno, la sobrevida de Theresa May sigue
equivalente a la de Lauda.
A ver, hay cosas importantes que están pasando en Europa y evidentemente también vinculadas con lo que sucede con el Brexit y con Theresa May. Parten mañana las elecciones europeas, ya donde es probable que los dos bloques mayoritarios que han regido la política de la Unión Europea hace muchísimos años ya, que son el European People's Party y los socialistas, y ellos han regido los destinos de la Unión Europea, pero al final están vinculados a los partidos tradicionales, al bipartidismo, de una u otra manera, en cada uno de los países que componen la Unión Europea. Claro. Y con la proliferación de todos los nuevos partidos de extrema de un lado u extrema del otro, pero con especial preocupación por los nacionalismos, ¿verdad? Y con las políticas anti-inmigración y con las políticas anti-Bruselas, cuándo la Unión Europea nos impone y nos dice lo que tenemos que hacer, lo que se pronostica es que va a haber una transformación muy profunda, y por eso se dice que estas elecciones europeas, donde se escogen a 750 23 miembros del Parlamento Europeo. Cada votante del país vota por los parlamentarios que le corresponden en su país, ¿ya? Por las listas de el país donde vive esa persona y o donde registra residencia, ¿ya? Donde quiere votar al finalmente, si hay un, no sé. Conversaba con gente de España que vive acá en Inglaterra y le preguntaban, ¿dónde va a querer usted votar? ¿Como residente de Gran Bretaña o como residente español? Pero cada uno vota por los de su país, ¿ya? Y escogen a 753 miembros y la verdad es que cada vez son más importantes las decisiones que toma el Parlamento Europeo porque define quién preside la Comisión Europea, todas las leyes que pasan también se discuten en el Parlamento y supervisa además un presupuesto millonario que son 166 billones de euros. Ese es el presupuesto anual. Y todo hace prever que se van a instalar los partidos de extrema. Va a haber probablemente algunas ganancias vinculadas a política local también de los verdes, quizás en Alemania, pero se va a instalar empujada mucho por Salvini, por Italia, la ultraderecha y los nacionalismos. Y se armó además desde abril, que ha tenido cierta, no ha podido actuar completamente como bloque, que era lo que Salvini quería, el primer ministro italiano, porque tiene diferencias sobre todo respecto a la política con Rusia, pero Polonia, Hungría, los Vox en España, el partido del Brexit acá en Inglaterra, Le Pen, ¿verdad?, en Francia, por nombrar solo algunos, también algunos partidos en los países del norte, en Finlandia, qué sé yo, van a tener ganancias importantes y quieren transformar desde dentro la Unión Europea. El partido del Brexit es el único que quiere pulverizar la Unión Europea desde dentro con Nigel Farage, pero los otros partidos quieren instalar políticas de Europa que no obliguen tanto a los países, claro. ¿Verdad? O sea, disminuir un poquitito la coordinación y que cada país pueda ser más autónomo respecto de sus propias decisiones y también evidentemente limitar la inmigración, que es otro de los grandes temas, o sea, economía, autonomía de los países, inmigración. Así que hay que estar atento con qué sucede. Son 3 días de votaciones. Acá en Inglaterra es el primer país que vota, así que obviamente también marcado muchísimo por Brexit, con Theresa May haciendo unos últimos intentos que todo el mundo dice que van a fracasar. Ahora le está ofreciendo a los laboristas que sí, que haya una votación popular, o sea, que haya un nuevo referéndum respecto del acuerdo que apruebe el Parlamento. Y no tiene ni siquiera en su propio partido tiene apoyo para esto. Claro. Jeremy Corbyn también dijo que no va a ir en esta apuesta, así que lo va a someter a votación en 2 semanas más, pero ya está definitivamente de salida. Siempre se ríen acá, decía que si May se va en May, pero probablemente se vaya después de May, pero
en June
o en July.
Yo me acuerdo.
Pero no va a alcanzar, nadie apuesta a que vaya a poder sacar adelante el acuerdo que tiene fecha para fines de octubre.
Tú sabes que me acuerdo haber escuchado a un profesor un chiste que si había un holocausto nuclear, a él le gustaría estar dónde le gustaría estar por lo que ha usado el nuclear, él había contestado que en Londres. Y cuando le preguntan por qué en Londres, uno pensaría en un lugar aislado, ¿por qué en Londres? No, es que en Londres las cosas se demoran 10 años en pasar.
Tenía toda la razón. Pero
entonces
si uno, es que, si uno si mira, es que pasan, yo creo que
claro,
No, como que no tiene límites el nivel de descoordinación y de ninguna claridad al final quién quiere qué en el sistema político británico. Es algo realmente...
Ahora, y hay un dato además, porque tú con cierta generosidad hablabas de partidos nacionalistas. La verdad que son partidos separatistas. Muchos de ellos, o sea, el tema catalán, por ejemplo, es muy fuerte. Ahora, lo que no logro entender, Consuelo, y capaz, no sé si tú me lo puedes, es porque, ¿te acuerdas que una de las grandes dudas era qué es lo que pasaba con los eurodiputados con el Brexit, digamos? ¿Ah? Y entiendo que por ahora la cosa funciona tal cual, se van a elegir eurodiputados ingleses, etcétera, etcétera.
Pero sí, como te digo, es el primer país que está votando.
Claro,
hoy
entonces,
día.
Entonces, cuando se concrete el Brexit, ¿quedarán vacantes esas bancadas o cumplirán el periodo?
La pregunta es qué van a alcanzar a hacer en términos de... Porque son miembros plenos hasta que salgan, ¿ya?
Ya, y ahí pierden su condición de parlamentario, entonces, de eurodiputado.
Exacto, se van. Claro. La pregunta es qué van a alcanzar a hacer en alianza con los otros partidos que quieren modificar desde adentro las reglas finalmente y las leyes de la Unión Europea, y si en esas alianzas alcanzan a transformar de manera importante leyes laborales, medioambientales, financieras que han regido por tantos años. O sea, es un gigantesco desafío a no solo la globalización, sino la coordinación de diferentes países.
No es nada menor el tema. Son las 8 de la mañana.
No, para nada.
Oh my God, con 25 minutos. Oye, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que entre paréntesis está desarrollando en estos días su asamblea o su reunión anual, ha cambiado las proyecciones de crecimiento para los países miembros. Baja la proyección para Chile de un 3.7 a un 3.4 en el año 2019 y de un 3.4 a un 3.3 en el 2020. También proyecta un aumento en el desempleo. Él planteaba la proyección de desempleo para este año era un 6,4%, la sube un 6,8%, y para el 2020 era un 6,1%, la sube a 6,4%, y plantea que es más optimista, entre comillas, en el escenario de inflación. Lo que pasa es que en el escenario recesivo no es necesariamente una buena noticia, en que plantea la expectativa era que la inflación el año 2019 en Chile, según la OCDE, iba a llegar a un 3%, la proyección baja a un 2,2%, y plantea que en el 2020 va a llegar, que la proyección es un 3%, va a bajar a un 2,9%. Ahora, la misma OCDE pronosticaba que el año 2019 el mundo crecería un 3,5% y lo rebaja a un 3,2%, y en el año 2019 y el año 2020 plantea un 3,5 y lo baja a un 3,4. Y todo esto en el marco de la guerra comercial. Que en el fondo, lo que además tiene bastante, digamos, proyección interna, a partir de que hay una serie de críticas respecto al excesivo optimismo del gobierno respecto a cumplir metas de crecimiento. Que también me parece bien curioso, porque históricamente en Chile no recuerdo que la oposición haya alguna vez planteado dudas sobre las proyecciones de crecimiento. No lo recuerdo, no lo tengo en la cabeza, que eso haya pasado, porque en el fondo aquí hay un tema casi comunicacional, y que es que si el gobierno dice que está optimista, que va a llegar al crecimiento, genera eventualmente un mejor ánimo en la población, y ese mejor ánimo se traduce en mayor adhesión política, y por lo tanto bajar esa expectativa y decir seamos realistas, nos va a ir pésimo, probablemente lleva agua para el molino de la oposición. Pero no recuerdo, no sé si tú te acuerdas, Consuelo, de escenarios parecidos en que ese fuera el punto de discusión. Pero en todo caso, la OCDE está poniendo paños fríos, sí, en esa discusión.
Sí, atención también con lo que dice la OCDE respecto de la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Porque esto se refiere a la guerra comercial, y para las proyecciones de crecimiento de los Estados Unidos sube, marginalmente, pero sube un 0,1%, ¿ya? O sea, Estados Unidos...
Claro.
Esto reditúa en el corto plazo, pero reditúa la guerra comercial. Una guerra que sigue escalando, y sabemos que está el tema de los aranceles, obviamente, pero también toda la guerra tecnológica con Huawei. O sea, es un asunto geopolítico, finalmente, la economía y la influencia a nivel global. Hoy se está hablando, el New York Times trae un artículo donde dice que podrían poner en esta famosa lista para la cual hay que inscribirse o pedir autorización
que postular.
A las hay que postular, hay, en el fondo, para poder exportar a China.
Hay que aplicar.
Y eso, bueno, es lo que llevó, entre otras cosas, a Google anteayer, el día lunes, a decir, bueno, yo no voy a seguir trabajando con mis sistemas operativos en los teléfonos Huawei, por ejemplo. Y estaría poniendo ahora, o sea, sigue doblando su apuesta los Estados Unidos, y ahora el objetivo sería una empresa que se llama Hikvision, supongo que se pronuncia ahí, y que es uno de los fabricantes más importantes de cámaras de vigilancia, ¿ya?
Vision así nocturna, que, etcétera.
Sí, entonces, pero en esta oportunidad es interesante porque lo que se plantea es que sería una, que esto sí, ponerlo en la lista tendría que ver, eso sí, con un asunto de derechos humanos, con la minoría uigur en China, que son enviados a campos de detención. O sea, que ahí habría una razón de derechos humanos y de derechos políticos, y no solo la razón económica. Pero como sea, o de seguridad nacional, como sea, Estados Unidos no está cediendo en lo más mínimo, y ahora ya se admite que esto está teniendo... Pero, consecuencias para la economía global, claro, por parte de la OCDE.
Claro, pero te das cuenta que la propia OCDE plantea, lo que tú decías muy bien, para Estados Unidos tenía una proyección del 2.7, la lleva al 2.8. Para China tenía una proyección del 6.3, la lleva al 6.2.
La baja.
Pero en el margen. El tema práctico es que los dos que están generando la guerra aparentemente no estarían pagando la factura. Pero si tú miras la zona euro, por ejemplo, tenía una proyección de crecimiento de un 1,8 y la baja un 1,2. Baja 0,6 puntos la proyección de crecimiento de la zona euro. Entonces, al final del día, uno podría, haciendo un análisis muy simple, decir, o sea, los que están peleando la guerra, entre comillas, sufren mucho menos daño, o inclusive algún beneficio, versus los que son víctimas de esa guerra. Entonces es curioso el análisis que se los cruces que se van a hacer con las cifras de la OCDE. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. ¿Cuántos son 15 años? No son 15.
No, son 15 meses.
15 meses, perdón, tienes toda la razón, son 15 meses. Sí, son 15 meses. ¿A quién nos referimos?
Sí, no, nos referimos al empresario viñatero chileno, ¿verdad? Agustín Uneus, que finalmente se cumple. Los conocedores del caso sabían que iba a ser así. Yo había conversado con personas que saben lo que estaba sucediendo, y es exactamente, y también se había publicado en el mes de abril, ¿verdad?, que Uneus iba a declarar culpable. Esto es por todo el esquema de empresarios, que sea gente con recursos económicos, abogados, actrices, en fin, que pagaban para a una agencia como de preuniversitarios, de preparación para la universidad, para que sus hijos entraran a las universidades que querían, y al final era fundamentalmente coimas a los departamentos de deporte en algunas universidades, falseando los antecedentes académicos también, corrigiendo los resultados del equivalente a la prueba de aptitud. Bueno, una serie de esquemas que finalmente se develan cuando el dueño de esta agencia lo pillan, ¿verdad? Y empieza él mismo a entregar a todos los clientes con llamadas telefónicas. Eso es lo que le sucede finalmente a Agustín. Uneus, que arriesgaba años de cárcel, hasta 20 años de cárcel, pero al declararse culpable, al pagar y admitir su responsabilidad, finalmente la fiscalía rebaja y dice, ok, son 15 meses. En el mes de octubre tendría que recibir entonces la sentencia, pero lo más probable es que tenga que ir efectivamente a la cárcel.
Sí, son las que se llaman las cárceles de bajas, de minimum security, baja seguridad, pero finalmente son cárceles, digamos, y probablemente los 15 meses, como me decía alguien, ayer yo preguntaba y me decían que no, o sea, y que bueno, suena fácil decir, bueno, 15 meses, un año y tres meses, pero es que es un año y tres meses en la cárcel, preso, no sí, hay mucha...
Es como parecido, son como la... Alguien me decía como la comparación, como el tipo de cárcel al que fue, ¿te acuerdas de Martha Stewart?
Claro, exactamente.
La cocinera que fue por temas como de...
Ella fue por más tiempo,
de información, ¿no?, privilegiada para temas de acción.
De uso de información, claro, privilegiada, efectivamente. Ella fue por más
exactamente
tiempo, ¿no?
Ella se fue a esas cárceles, quedan como Upstate New York,
claro,
¿sí yo?
Claro.
Como en el campo, pero son cárceles.
Con regímenes de...
¿Y qué pasa con tu reputación, verdad?
Claro.
¿Qué pasa con...?
queda destruida. Ahora, hay cosas bien interesantes, ¿eh? Porque esto, el uso del correo para el fraude, entiendo que aumenta la penalidad. En fin, hay una serie de curiosidades en el sistema penal norteamericano. Pero yo entiendo en todo caso que las famosas grabaciones que se producen son las que este William Rick Singer había estas llamadas que hace, las hace ya cuando ha sido descubierto.
Claro, colaborando.
Colaborando.
Sabe que lo están grabando.
Y sabe que lo están grabando y provoca las conversiones, porque de hecho el texto, si mal no recuerdo, hablaba así como, bueno, ¿y qué vas a hacer si te preguntan? Y ahí uno dice, bueno, voy a decir que lo declaré para los niños pobres, que lo doné en esa gran universidad para que los menos aventajados pudieran recibir una educación.
No, era como, ¿por qué no? ¿Por qué le pagaba tanto a esta agencia? Entonces te dice, bueno, porque esta agencia hace un gran trabajo con niños pobres para que entren a la universidad y colaboren en su educación. Claro, o sea, como el, entre comillas, tinglado.
Y el FBI estaba escuchando. 8 de la mañana con 34 minutos. En Scotiabank tiene una tasa increíble de 2,89% para la casa que tú quieres. Pide tu crédito hipotecario Scotiabank en scotiabank.cl o contactando a sus ejecutivos. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
Conoce Dale Profe, la primera plataforma de crowdfunding para la educación en Chile, una iniciativa de la Fundación Larraín Vial, proyectos de colegios en sectores vulnerables, creados por sus profesores para sus estudiantes. Haz tu aporte en daleprofe.cl.
Este otoño, renuévate con el extraordinario Volvo V40. Descubre toda la tecnología e innovación de este modelo y aprovecha el precio especial a partir de 14.990.000 pesos con financiamiento Forum. Conócelo y cotízalo en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden.
Los trabajadores protegidos por la Asociación Chilena de Seguridad cuentan con la red de salud de mayor cobertura del sistema de mutualidades. Si tienes que elegir, elige la mejor.
Movistar Empresas presenta packs de Internet dedicado, herramientas que impulsan tu negocio. Elige entre Internet dedicado con sistema de gestión comercial, con Wi-Fi gestionado o Internet seguro, exclusivo desde la web. Movistar, elige todo.
En San Damián, el barrio más exclusivo de Las Condes, se encuentra el edificio Fray Luis de León de Terra Firme, un proyecto que contempla 9 exclusivos departamentos en cómodos edificios de 3 pisos. Para más información, ingresa a terrafirme.cl.
89.7.
En fin. ¿Conoces la nueva aplicación de AFP Habitat? Descárgala y podrás administrar tus ahorros desde cualquier lugar en forma rápida, fácil y segura. Descárgala en App Store y Google Play.
Las buenas decisiones para tu futuro se toman con la asesoría de un experto. Contrata tu ahorro previsional voluntario en consorcio y mejora el monto de tu pensión para que puedas disfrutar con todo el día de mañana. Conoce más en consorcio.cl.
Alcanza todas tus metas con Alemán Sport, el nuevo centro traumatológico y medicina deportiva de Clínica Alemana. Tecnología de punta y profesionales especializados. Alemán Sport, saca lo mejor de ti. Conoce más en alemansport.cl.
¿Qué dirías si te cuentan que Mita es un nuevo rentacar con más de 55 años de experiencia? Bueno, así es. Así es que en tu próximo viaje, muévete con los mejores. Conócelos en mita.cl, MITTA.cl.
Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Nos acompaña hoy en el estudio Jorge Toro, ex rector del Instituto Nacional. Está claro de lo que queremos conversar. Jorge, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a usted por la invitación.
Jorge Toro fue rector hasta el año 2015, nominalmente, pero en la práctica había dejado la responsabilidad directa por un acuerdo con la alcaldesa de Carolina Toá el año 2013, Consuelo.
Uh-huh. Quisiera partir como por lo más básico, Jorge, ¿cómo ves la situación del instituto hoy? Si llegara un marciano y le tuvieras que explicar, ¿qué sucede con el instituto a tu juicio?
No, que esto cuando estábamos nosotros, esto es crónica de una muerte anunciada. O sea, esto venía así hace muchos años, que se venía produciendo un laissez-faire, un soltar las normas, romper lo que era, digamos, básico en un establecimiento educacional. Y lo que sí me tiene preocupado ahora, cuando veo las noticias, porque ya estoy retirado de la violencia que ha adquirido, demasiado, o sea, ya tirar bombas molotov dentro del colegio, amenazar a los profesores con quemarlos, convencidos, es que eso ya, a mi juicio...
¿Qué comenzó a ser más difícil instalar reglas o normas o asuntos más estrictos, me imagino, en el comportamiento de los alumnos?
Es que es al revés, o sea, tal vez porque veníamos de una época muy dictatorial, lo que se comenzó es a liberar las reglas, a soltar. Antiguamente los centros de alumnos tenían que elegir un asesor, de cual elegía una quina, después tenía un reglamento que se consensuaba, digamos, con la comunidad, y posteriormente todas esas cosas se le fueron quitando a los colegios. El director ya no tenía facultades para autorizar, digamos, las reuniones del centro de alumnos. El centro de alumnos se reunía cuando quería. Si el centro de alumnos quería salir a la hora que quería, salía. Si se tomaba en el colegio, incluso se llegó a inventar una cosa de que era democrático. Si los colegios votaban toma, era toma. No importando que la gran cantidad de alumnos perdiera clase. Pero entonces todas estas cosas empezaron a ir en aumento. Y la autoridad política, que en general... a mi juicio, la autoridad política siempre quiere mantener un clima tranquilo lo más que se pueda.
Recordemos, cuando hablamos de autoridad política, en el caso institucional hay una dependencia directa a la Municipalidad de Santiago.
De los alcaldes.
O sea, el alcalde de Santiago es una autoridad política muy relevante,
muy relevante
en el Instituto Nacional, digo.
Y en toda la educación de Santiago. Uh-huh. O sea, es muy relevante, a pesar de que él también tiene sus limitaciones, pero es muy relevante porque, por ejemplo, había un consejo escolar que tenía ciertas limitaciones, porque usted comprenderá que los alumnos no están capacitados para tomar todas las decisiones dentro de un colegio. Pero una alcaldesa dio facultades para que el consejo tuviera facultades para hacer lo que quería. Entonces, ahí ya usted comprenderá que las normas de un colegio, en que los alumnos están ahí porque se están formando hacia el futuro, ellos son los que empiezan a dictaminar cuáles son las pautas que hay que seguir. Y ahí yo creo que se empezó a confundir.
Pero todo. Eso se refiere a la alcaldesa Carolina Tohá. Pero antes de Carolina Tohá, ¿ya se veía venir
esto? No, yo creo que en la época de la alcaldesa Tohá, yo creo que eso se aceleró nomás. O sea, la alcaldesa... o sea, claro, esto venía de años atrás. Yo le digo que esto yo diría que vino después del 90. Empezó a gestarse. Muchas de las autoridades que están en los ministerios son gente que fueron sufridos la represión. Entonces, cuando ellos estuvieron a cargo del ministerio, empezaron a liberar todas lo que ellos consideraban las trampas. Los directores éramos autoritarios, no había que poner normas, los niños tenían que establecer ellos sus propios, digamos, reglamentos. Entonces eso fue creciendo, y usted comprenderá que un adolescente muy inteligente, muy habiloso, sobre todo los del Instituto Nacional, pero si usted no le pone ciertos límites, si usted no le dice, mire, esto hasta aquí no más llega, ellos van empujando siempre los límites, los van empujando. Entonces eso es lo que pasó, y cuando llega la alcaldesa de Tohá, la cosa ya tomó otro ribete. Ella creó un grupo de tres o cuatro abogados que se dedicaban a defender a los alumnos. ¿Defenderlos de quién? De los profesores, de los directores. O sea, usted no podía tomar ninguna medida porque llegaba un grupo de abogados y se querellaba contra usted. Entonces ahí se hizo ya insostenible la situación dentro del colegio. Esto se revierte un poco con el alcalde Alessandri, que tiene un poco más la este de querer poner disciplina, pero ya cuesta mucho. Hoy día ningún político, yo creo, que se quiere arriesgar a tomar medidas más fuertes, porque usted ve lo que pasa por ahí. Hay una pugna, se ponen dos frentes, los que están a favor de todo lo que hacen los alumnos y los que están en contra, y no se ve la realidad, porque estamos enfrentados a esta situación.
¿Y cuál es la realidad?
La realidad, y nosotros lo veíamos ahí en el Consejo Nacional, si usted va al colegio, si usted conversa con los profesores están cansados, yo sigo conversando con ellos, los profesores están hastiados, o sea, no pueden hacer clases, no tienen seguridad. Hay un montón de profesores que lo único que quieren es irse, jubilar, y no pueden jubilar porque hay un bono que se les paga por jubilación y no se les paga. Entonces, hay una molestia. Entonces, el colegio, que en su momento fue uno de los mejores colegios de Chile, yo diría que hoy día está agotado. Si no terminamos con esa violencia, si no se vuelve a restablecer un poco el imperio de la ley, yo no digo la ley, porque todos dicen que cuando uno habla de autoridad, como que vuelve a la época de la dictadura, no, pero una autoridad consensuada, negociada con los alumnos, con los apoderados, pero que se respete. Una vez que se tomen los acuerdos, que se respeten. Y no es que cualquier día grupos encapuchados porque se le ocurre, sin petitorio, sin nada, se toman el colegio, tiran bombas, amenazan a los profesores, y esto sigue. Entonces a eso voy yo, que hoy día hay una realidad. Si me pregunta cuál es la solución, es difícil, ¿no? Yo, porque como esto ha ido aumentando cada vez más, pero yo creo que hay que llegar a un acuerdo con la comunidad, con todo, que las normas, las medidas que se tomen se respeten.
Ahora, cuesta entender un poco, aquí hay, a ver, hay una, estamos hablando de grupos que son rebeldes por ser rebeldes, o hay motivaciones políticas, hay trabajo político al interior del instituto que tenga color político claro.
Bueno, o sea, los jóvenes siempre han sido inquietos, rebeldes, y eso lo aplaudimos todo. Y a uno le gusta que el joven sea rebelde. Yo fui antes del instituto, fui director del Liceo Amunati. El problema es que se ha detectado hace tiempo de que hay grupos muy bien organizados, anárquicos. Nosotros pillamos documentos, hay documentos que anárquicos, que lo único que quieren es generar el caos. Están contra toda autoridad. No es raro que muerte al director, maten a este. Esos grupos anárquicos están bien organizados. Y esos grupos se enquistan en los colegios. O sea, es un trabajo planificado, si no solo en institutos. Pasó en la aplicación el año pasado, pasó en el INBA, pasó también en la MUNATI. Entonces, estos grupos, que están detectados, pero yo no sé por qué, ahí falla la inteligencia. Estos grupos se infiltran en los colegios. Porque saben que, como es difícil hoy día no hay manifestaciones políticas, los partidos políticos están muy de capa caída, encontraron un nicho aquí en los colegios, en que no se les pasa nada, se toman los colegios, generan todo su movimiento, y al final lo que han hecho en Santiago es destruir la educación pública. Yo me encuentro con apoderados donde
voy.
Y en
ese sentido, ¿cuál es la posición de usted, Jorge Toro, ex rector del Instituto Nacional, que nos acompaña esta mañana en Hablemos de NOF, respecto a una ley como admisión justa y a expulsar a quienes cometan, digamos, estos hechos de vandalismo, o algunos menores, evidentemente, cuando estamos hablando de molotov o de amenazas dentro del colegio?
Aula segura y admisión justa.
Perdón, sí.
Claro, es que el problema, yo digo, ¿quién puede estar de acuerdo que un joven capuchado le tire una bomba molotov o roce con benzina al rector, por ejemplo, al actual rector, y que el otro diga, préndele fuego? ¿Quién puede estar de acuerdo con eso? Pero cuando uno quiere tomar medidas, porque indudablemente que ese alumno hay que separarlo de esa comunidad escolar, pero cuando uno dice esto, entonces se enfrentan los dos grandes bloques, que esto es fascismo, que esto es autoritarismo, que esto que perjudica a este, y el otro grupo que a veces es demasiado autoritario. Pero la realidad es que aquí hay que buscar un punto medio. Yo, cuando fui director del Liceo Amunati, teníamos alumnos que todos los días se tomaban el colegio, todos los días lo hacían pedazos, se llevaban los computadores. Un día nos pusimos de acuerdo con el consejo y lo expulsamos. Pero expulsar en el sistema escolar no significa echarlo a la calle, sino que significa que usted tiene que buscarle otro colegio. Le buscaba un colegio a todos esos alumnos. Llegamos hasta la Corte Suprema, porque ellos tienen al tiro abogados, aparecen un montón de abogados de derechos humanos a defender a los alumnos. Llegamos hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema finalmente nos dio la razón. Oiga, todos esos alumnos terminaron sus estudios en otros colegios, incluso algunos me fueron a ver después y me decían, mire, rector, usted que nos sacó y nosotros pasamos en otro colegio y tal. Pero si eso es lo que queríamos. Eso es que dicen ahora, sacarlo de un medio, porque se va a ir al otro y se va a hacer. No, nada que ver. El alumno se puede resaltar otra vez y tiene que aprender, tiene que, o sea, ¿cómo se llama esto? Tiene que asumir sus responsabilidades.
Y en ese sentido, ¿qué está pasando con los apoderados ahí, con los apoderados y en su experiencia, con los apoderados de ese tipo de alumnos que está en una posición más anárquica y más de,
Cuando yo estaba en el Instituto Nacional, el Centro de Padres, que tiene 4.400 alumnos, más o menos lo formaban como 3.000 y tanto. Era el Centro de Padres. La mayoría del Centro de Padres estaba de acuerdo conmigo. O sea, quería
pero,
que
hoy día, pero hoy día hay más de un Centro de Padres, ¿entendés? ¿Ah? Hoy día hay más de un Centro
claro,
de Padres.
Claro, ahí se quebró. Entonces, el Centro de Padres quería que su hijo fuera al colegio a estudiar. Pero si hacen un esfuerzo enorme, si es un colegio de mérito. Ahí estoy de acuerdo que es de mérito. Llega gente muy humilde, que su sueño es que su hijo estudie y le vaya bien y qué sé yo. Y como el colegio es exigente y los alumnos, digamos, que van ahí, van con la mentalidad de rendir, es exitoso. Pero había un grupito de apoderados, no más de 20, que se hacía llamar el PAMIN, que apoyaba a los alumnos, que era con posiciones bien ultra, que estaba de acuerdo con los alumnos. Y lo curioso, y eso es lo que nos molestó mucho, ese grupo de alumnos era recibido por la autoridad municipal. A ese grupo, y al resto de los apoderados no se le escuchaba. Y me da la impresión, bueno, y después se fragmentaron. O sea, ahora creo que hay 3 centros de padres, pero en general yo creo que los papás siempre le exigían a uno, oiga, yo quiero que mi hijo venga a estudiar, ¿y usted qué es lo que hace? Como si uno tuviera la responsabilidad. Y esto estaba en manos de la política, o sea, de la...
¿Y son alumnos que tienen buen rendimiento académico?
Generalmente, claro.
¿Los más desordenados? Digamos, porque uno a veces en la ignorancia absoluta, sí, uno puede decir, bueno, que repitan de curso, que al final uno ponga otro tipo de cortapisas que hagan que la persona diga, bueno, yo no puedo estar en este colegio porque no puedo rendir y pasármelo en la toma o en el desorden todo el día.
Bueno, pero sí, eso pasa mucho. Cuando yo estaba ahí, todavía el colegio postulaban 2.000 alumnos para 700 vacantes. Hoy día creo que postulan 650 para 700 vacantes. Porque la gente ya no quiere ir a un colegio que pasa gran parte.
Claro, pero estos alumnos, pero la pregunta tiene el sentido. En su experiencia, estos alumnos que son los que generan los desórdenes internos, ¿son a su vez alumnos con buen rendimiento académico?
Sí, hay muchos. Hay buen rendimiento académico y otros que se suman ahí. Pero en general no. En general son alumnos habilosos, son de buen rendimiento.
Los que participan de esta movilización. Ahora,
pero que, por eso digo que hay dos. Hay los que protestan justamente, los jóvenes que quieren y los que se salen por estos grupos organizados, políticos, anárquicos.
Claro, donde sí aparentemente habría politización, de hecho un par de auditores me han mandado algunas publicaciones de Facebook, etcétera, donde sí habría grados de politización importante es en el CEN, en los centros de padres. ¿Ahí sería más clara la politización en su juicio?
Claro, es lógico. Claro, es lógico, pero los centros de padres participan más bien de la política tradicional.
Claro, lógico.
Pero es muy raro que un padre sea anárquico, ¿no?
Pero se han convertido en grandes críticos de los alcaldes y tienen una visión respecto a la educación pública, etcétera. O sea, hay también una especie de campo de batalla de los padres apoderados, de los distintos, de los dos centros de padres, en relación a los alumnos, digamos.
Claro, a eso, pero lo importante, fíjese que los centros de alumnos, los centros de alumnos son muy centrados. Cuando hay elecciones se elige realmente, vota por lo que pasa es que los centros de alumnos se ven superados después por estos otros grupos, porque los grupos siempre están con posiciones más ultra. Entonces el centro de alumnos, me tocó conversar, dialogar con todos los presidentes, llegábamos a acuerdo, había una posición muy positiva, pero después llegaban a la asamblea y los grupos ultra les daban vuelta a la asamblea con posiciones más radicales, porque la toma, porque atrae a los más chicos. Entonces al final el centro de alumnos se veía sobrepasado, y para no sentirse fuera, ellos se ponían al mando de la movilización. Pero los centros de alumnos no teníamos problema. Y estos grupos anárquicos no se postulan, no van a elecciones de centros de alumnos, sino que van por fuera y después mueven a la masa y generan estos conflictos. Y son grupos acotados. Ve usted lo que pasó en la aplicación, por ejemplo. El año pasado, todos los días estaban en toma, corta calle, pelea. Se sacaron.
Los que andaban con los overoles blancos.
Se sacaron a 4 o 5 alumnos, se expulsaron, incluso profesores que asesoraban esto, y el colegio
sacaba el problema.
El colegio sacaba el problema.
Jorge. Ahora, si uno resolviera, perdone Nicolás, Jorge Toro, ex rector del Nacional, si uno solucionara el aspecto de la violencia, ¿qué posibilidad tiene a su juicio el Instituto Nacional de retomar su excelencia académica, considerando que entra en vigencia ahora en la región metropolitana el sistema de admisión y que el Instituto Nacional tampoco debiera poder seleccionar a todo su alumnado?
Bueno, hay que ser sincero también, o sea, gran parte del éxito del Instituto Nacional estaba en que seleccionaban los mejores alumnos que postulaban. Si usted tiene 2.000 alumnos que quieren ingresar y hace una prueba y queda con los mejores, indudablemente que va a tener mejores resultados, eso es así. Eso va a tener que cambiar cuando sea más democrático, digamos, el ingreso. Pero yo creo es que lo que hace falta, y esa es otra de las grandes críticas que yo le hago al gobierno anterior, es que debió haber fortalecido primero la educación pública. Y hoy día lo que vemos es que fortaleció la educación particular subvencionada. Yo, como le decía, fui director de 2 colegios opuestos. El Amunati, que es un colegio que no seleccionaba, con alumnos que venían de la periferia de Santiago, con muchos problemas, y el instituto, que así bien es cierto, tiene alumnos de escasos recursos, todos, pero son alumnos que vienen con un empuje por estudiar que no lo tenían los alumnos en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Invertir en aquellos colegios que son de privado, que vienen de ambientes culturales que no le aportan mucho. Y el colegio tiene que darle mucho más. En cambio, usted en el instituto es poco lo que tiene que aportar. ellos traen un gran bagaje, tiene padres que se preocupan. Entonces el colegio lo que hace es poner las normas y exigir. Pero usted no puede poner esas mismas normas en el Amunati. No puede exigir así, porque los alumnos, hay que darle una atención más preferencial.
Jorge Toro, ex rector del Instituto Nacional hasta el año 2013, un millón de gracias por haber estado, ex consejero del Consejo Nacional de Educación, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Consuelo, nos vamos.
Gracias, muy buenos días.
Lamentablemente mañana llega el río, nosotros no, en las cartas notables vamos a escuchar sobre la ludopatía de Fyodor Dostoyevsky. Nos vemos mañana.
Buen día.
Buenos días.
Así será. Chao.